en tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Nadie puede leer los Evangelios sin sentir la presencia central de Jesús. Su personalidad se encuentra en cada palabra. Ningún mito está lleno de semejante vida. Estas afirmaciones que usted acaba de escuchar no salieron de la boca de ningún sacerdote ni están sacadas de algún tratado de teología cristiana. Fueron pronunciadas por Albert Einstein, el científico, en el curso de un coloquio con el escritor Sylvester Viereck. ¿Quién preguntó al famoso científico si creía que Jesús hubiese existido? Hoy en día nadie en su sano juicio niega ya la historicidad de Jesús. Sin embargo, el valor y significado de sus hechos y palabras es interpretado de formas muy diferentes y a veces claramente interesadas, y que se alejan del marco natural en el tiempo y en el espacio en que debería situarse su vida. Jesús y su entorno inmediato, tanto seguidores como enemigos, fueron judíos del siglo I, que alimentaban sus sueños y esperanzas no con las ideas de Aristóteles, Homero o Pitágoras, sino con las visiones grandiosas de los profetas hebreos, Isaías, Malaquías, Joel y tantos otros, así como con las palabras consoladoras de los Salmos. Las enseñanzas de Moisés y las palabras inspiradas de los profetas fueron el marco de referencia en el que Jesús y sus contemporáneos judíos interpretaban su presente y soñaron su futuro. Jesús es el único personaje de la historia cuya biografía fue escrita antes de que viniese al mundo. ¿Por qué decimos esto? Pues bien, en lugar de su nacimiento, muchos aspectos de su personalidad, la actitud de sus contemporáneos hacia él, su actividad bienhechora en favor de los humildes y oprimidos, y las circunstancias de su muerte violenta a manos de sus enemigos, así como su resurrección, están consignadas en la Biblia hebrea, más conocida como Antiguo Testamento. La creencia de que en la persona de Jesucristo se cumplían las predicciones de los profetas acerca de un futuro descendiente de David, lleno del Espíritu de Dios, no son un invento de la Iglesia primitiva, como a veces se dice, sino que se remontan al mismísimo profeta de Galilea. Este, después de su resurrección, afirma: «Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que todo lo que está escrito en la Torá de Moisés, los profetas y los salmos se cumpliese. Así estaba escrito que era necesario que el ungido sufriese y resucitase de los muertos al tercer día». En la sinagoga de Cafarnaúm, al principio de su actividad pública y después de leer las siguientes palabras de Isaías, Jesús afirmó: «Hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros», y las palabras no eran ni más ni menos que estas: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor». Y repito, Jesús de Nazaret, después de leer estas palabras delante de un público numeroso, se atrevió a proclamar que esta escritura, esta profecía, se cumplía delante de sus ojos. De todas formas, las predicciones de la Biblia acerca del Mesías, con sus luces y sombras, sus contrastes de gloria y sufrimiento, de derrota aparente y victoria, de exaltación y humillación, no fueron comprendidas por sus contemporáneos y han desconcertado a través de la historia a los mismos sabios judíos en muchas ocasiones. ¿Qué dicen realmente los profetas hebreos acerca del Mesías que había de venir? ¿Sería este un guerrero victorioso o solo un intérprete destacado de las enseñanzas de Moisés? ¿Sería solo un hombre más sabio que sus contemporáneos o tendría un origen misterioso y sobrenatural? Hoy en Tertulia, las profecías mesiánicas.
Toda la gloria, a tuyo, Seguimos en tertulia en Onda Paz.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición del programa En Tertulia. Aquí estamos en directo con todos vosotros desde los estudios centrales de Onda Paz en Barcelona y estamos emitiendo no solamente la señal para Barcelona, sino también para Girona, Tarragona, Lleida, toda Cataluña prácticamente, así como para la comunidad valenciana, la zona de Alicante. Tenemos a nuestros amigos de Ondas Amigas Radio en Alicante, Benidorm, Elche, que nos sintonizan en estos momentos también. Así que a todos ellos una cordial salutación desde aquí, desde Barcelona. Queremos también saludar a los amigos que nos escuchan a través de internet en la web de ondapaz.fm o los que nos sintonizan en diferido en el día domingo, porque este programa, recuerden, es retransmitido en diferido a partir de las 2 de la tarde del día domingo. Así que aquí estamos dispuestos con todos vosotros a compartir un nuevo tema en tertulia. Sobre esta mesa vamos a hablar acerca de una cuestión muy interesante, y más en las fechas en que estamos, puesto que se habla de la Navidad, se habla también en estos días de los Reyes Magos. Bueno, gente celebra lo que no sabe que celebra y el por qué lo celebra. Tan solo hay un afán consumista, como todos también sabemos, hay un afán muy materialista y el fondo del asunto pues no se conoce muy bien. Este programa precisamente creemos que podrá servir para poner en claro la cuestión básica de la Navidad y de la fiesta de los Reyes Magos, porque vamos a hablar de las profecías mesiánicas. Vamos a hablar de la figura del Mesías, como ha presentado Luis en la introducción, y vamos a estar considerando a través de la Biblia, la palabra de Dios revelada al hombre, qué significa que Dios se hizo hombre, que Dios tomó forma humana, que el Mesías prometido vino ya a la tierra hace unos 2000 años. Así que vamos a estar hablando dentro de unos momentos acerca de este tema, las profecías mesiánicas. Pero antes, como es habitual, presentamos a nuestros invitados, a los que tenemos aquí en la mesa esperando ya sus intervenciones. Creo que Manolo tenía preparadas en torno a cuántas profecías, Manolo.
Pues buenas tardes, ante todo. Pues unas 300, para empezar.
Profecías. Yo calculaba, si el programa dura 90 minutos, podemos considerar como máximo 90. Lo que pasa es que Luis se molestaría si no le dejas hablar. ¿Verdad, Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un tema realmente interesante, ¿verdad? Un tema muy...
Así es. Sobre el que hay mucho desconocimiento y malos entendidos.
Muy bien. Tenemos a Marwan con nosotros también, Marwan Sarsam.
Sí, buenas
tardes. Acompañándonos en esta tarde. Marwan, buenas tardes.
¿Cómo estáis? Buenas tardes a todos.
Vamos a compartir los próximos minutos aquí con todos vosotros en directo. Esperamos que nos podáis hacer llegar vuestros comentarios, que podáis cada uno de vosotros participar en el programa. Y si lo deseáis, a través del correo en tertulia @misionevangelica.org. En tertulia @misionevangelica.org. Puedes escribirnos y ponerte en contacto con nosotros. De igual manera, puedes también, si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna necesidad específica, dirigirla a ese correo electrónico. Y queremos también, una última cuestión, es señalaros que hay una pregunta, como cada semana tenemos. En esta semana va a ir relacionada con el tema que nos atañe. ¿Qué importancia tienen para ti las profecías mesiánicas? ¿Cuál es la importancia que tú le confieres a las profecías mesiánicas? Hay cuatro opciones, como es habitual. La A, ninguna. No creo que lo que dice la Biblia en general tenga mucha importancia. La B, una importancia relativa. Si no se hubieran mencionado profecías mesiánicas en las Escrituras, tampoco habría pasado nada. La C, muy elevada, son prueba irrefutable de la divinidad de Jesucristo. Y la D, la opción D, sería desconozco qué son las profecías mesiánicas. Esas son las cuatro opciones que tenemos para compartir en esta tarde y que ya puedes, si lo deseas, ir participándonos. El teléfono, también en directo para los que deseéis compartir o intervenir o dar vuestra respuesta o vuestra opinión, 93-246-6797, 93-246-6797.
6797.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dirígete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad. Los jueves desde las 7 de la tarde, en Onda Paz, estamos en Tertulia. Y como es lógico, antes de entrar en el tema en cuestión, es preciso definir esos dos términos, esos dos conceptos que dan título al programa, profecías mesiánicas. Me gustaría que juntos, con nuestros invitados aquí, pudiéramos definir lo que es tanto la profecía como lo que es el mesianismo o lo mesiánico o el Mesías. Y eso es algo importante porque si no, el resto pues no podremos llegar a entenderlo como es obvio. Así que vamos a comenzar, Manolo, Manuel Cornejo. ¿Qué podríamos decir según la palabra de Dios? Quizá algo de teología también. ¿Qué es la profecía?
Y en la profecía bíblicamente son eventos que han de pasar, que han de ocurrir. Y estos eventos naturalmente solamente los puede saber Dios. Aunque sabemos que la profecía ha sido siempre muy manipulada, muy llevada, muy traída y muy deformada, precisamente porque ha habido falsos profetas y lo sigue habiendo en el día de hoy, que muchas veces han dicho así dice el Señor y el Señor no le ha dicho nada en absoluto, ¿no? Entonces vemos que las profecías a las cuales vamos a estar compartiendo en el día de hoy son profecías a las cuales pues Dios escogía hombres normales, sencillos, no de aquellos que ellos estuvieran allí saltando y diciendo escógeme a mí ni nada de eso, no. Era Dios el que los escogía y daban una profecía precisamente para, como vemos en los profetas mayores y en los profetas menores, para advertir al pueblo de Dios, advertir de una catástrofe, advertir, por ejemplo, que el enemigo venía, advertir de una solución. Quiero hacer referencia con esto, un alto aquí, y es que el futuro solamente lo sabe Dios. El futuro no lo saben los adivinos, estos que están echando las cartas, porque estos son imitadores de Satanás. Satanás no sabe el futuro, como tampoco puede estar en un sitio a la misma vez, etcétera. Solamente Dios es el que puede profetizar. Y vemos en todas las profecías, por ejemplo, la primera profecía que hay en Génesis 3.15, ¿verdad? Que se cumplió precisamente en Lucas 1.30, cuando está hablando ahí de herirá, por ejemplo, el nacimiento de del niño en la mujer, ¿verdad? Como esa podemos decir multitud. Como he dicho antes, hay aproximadamente 300 o más. Uh-huh. Seguramente se van a compartir algunas, pero vamos a ver que todas ellas se han ido cumpliendo y están todas cumplidas hasta la venida del Mesías.
Es decir, la profecía tiene que ver con eventos futuros.
Eventos futuros.
Sucesos que están por acontecer, que aún no han sucedido. Bien, queda definido, por tanto, lo que es la profecía. Y en el contexto del programa de hoy, Luis, vamos a hablar de lo que es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? ¿Qué es el movimiento mesiánico? Todo esto. ¿Qué es el concepto Mesías?
Bueno, habría que aclarar, porque hoy día hay mucha confusión sobre esto, porque la palabra Mesías a lo largo del tiempo se le han adherido significados que están muy lejos del significado que le da la Biblia, ¿no? Uh-huh. Hoy día se habla de movimientos mesiánicos, a veces refiriéndose a movimientos utópicos revolucionarios que han habido a través de la historia y que no tienen nada que ver con la Biblia, movimientos a veces de índole económica, ¿no? De liberación económica, etcétera, o de liberación laboral, lo cual está muy bien, pero que no están relacionados directamente con lo que dice la Biblia sobre el futuro Mesías, ¿no? Se habla de movimientos mesiánicos. También se habla de Mesías, a veces en forma despectiva, para referirse a personajes que quieren salvar la humanidad, ¿no? Uh-huh. A tipos pues desequilibrados, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con el Mesías del cual habla la Biblia. La palabra Mesías significa ni más ni menos, bueno, viene de un término hebreo que significa ungido. Y está en la Biblia directamente relacionada con el hecho de derramar aceite sobre la cabeza de determinados personajes, normalmente reyes, sacerdotes. Y el primer ejemplo lo tenemos, en el episodio de la unción del rey Saúl, por el profeta y el vidente Samuel, ¿verdad? Cuando lo unge como rey de Israel, y además nos dice la escritura que como consecuencia de esta unción, dice, y bueno, David también fue ungido. Voy a leer el pasaje de David porque quizás es más representativo, ya que Saúl posteriormente pues fracasó estrepitosamente por no seguir las normas del Señor, del Dios de Israel. Pero, por ejemplo, refiriéndose a David como rey de Israel, la Biblia nos dice que entonces Yahvé dijo a Saúl, levántate y úngelo porque este es el escogido de Dios.
A Samuel,
sí, Dios lo dijo a Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahvé vino sobre David. Uh-huh. Es la consecuencia de ser ungido. Y la Biblia, y después lo iremos viendo, cada vez que habla del Mesías, casi siempre asocia el ministerio del Mesías, de este personaje, con la plenitud del Espíritu Santo. Es un personaje que, entre otras cualidades, tendrá la de estar lleno del Espíritu de Jehová, ¿no? Con todo lo que esto implica. Recordemos muy de pasada el clásico texto de Isaías 11, ¿no? El Espíritu de Dios está sobre mí, etcétera, ¿no? Y bueno, y otros muchos, ¿no? Entonces, este es el significado inicial. Mesías en el Antiguo Testamento se le aplica no solo al Mesías que había de venir, sino a personajes pues como los reyes, como los sacerdotes, incluso a un rey pagano, a Ciro II, el rey de Persia y libertador o protector de los judíos. Es un personaje pagano del cual la Biblia dice explícitamente, Dios lo habla de él como su ungido, como su Mesías en hebreo, ¿no? Uh-huh. Ciro II. ¿Por qué? Porque estaba ungido de una forma especial para un ministerio determinado. Uh-huh. Lo que pasa es que vemos a través de las escrituras cómo cuando van pasando los siglos se va formando un retrato robot de un futuro personaje mucho más cualificado, mucho más especial, que es el personaje el cual creemos nosotros que era Jesús de Nazaret, en el que se cumplieron las profecías. Este personaje tenía unas cualidades, o las profecías lo presentan con unas características que a veces tan contradictorias, aparentemente, que desconcertaron a los judíos, ¿no?
Los rabinos.
Desconcertaron a los judíos de la época de Jesús, a los de la época inmediatamente anterior y no digamos ya posteriormente. De hecho, Jesús no fue reconocido como el Mesías de Israel por la clase dirigente y por gran parte del pueblo, precisamente porque en su tiempo él no cumplió alguna de las profecías mesiánicas, y esto, bueno, es evidente, ¿no? No trajo la paz al mundo, no derrotó a los poderes gentiles que estaban oprimiendo a Israel. Al revés, sabemos que 40 años después de su muerte, la nación de Israel fue aplastada por los romanos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, por supuesto, han hecho que el judaísmo ortodoxo descarte por completo que Jesús fuese el Mesías prometido, ¿no? Sin embargo, esto es una apreciación muy parcial, porque él sí que cumplió muchísimas otras profecías, prácticamente todas, excepto la de la liberación política, etcétera. Él cumplió todas las demás, la de la plenitud del Espíritu Santo, libertó a los cautivos, dio vista a los ciegos, consoló a los que estaban, tenían el corazón quebrantado, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Es muy interesante, y esto solamente es el principio. Marwan, es maravilloso ver todo esto cumplido en Jesús.
Yo quiero añadir lo que estaba mi hermano aportando, que la palabra Mesía en árabe se dice Masía, refiriéndose uh-huh. a Cristo. En árabe, Cristo se llama Mesía.
Ungido.
Pero si vemos que en el árabe decimos Yeshua el Mesía.
Yeshua Hamasía.
Hamasía. Entonces es el Jesús el ungido. Uh-huh. Cuando uh-huh. hablamos del Mesía, se refiere claro. al ungido, porque fue ungido por el Espíritu Santo cuando uh-huh. fue bautizado a través de Juan, en el Jordán. Y luego, justo cuando, después de esto, en la sinagoga, leyó el texto famoso, sí. El Espíritu de Dios está sobre mí. Uh-huh. Me ha ungido para anunciar todo esto. Uh-huh. Tanto es esto.
No, curioso, Jesucristo, esto mucha gente no sabe, sí. Jesucristo no es más ni menos que la forma helenizada de Jesús Mesías. Sí. Jesús el ungido. Jesucristo es Jesús Mesías. Uh-huh. Entonces, pues en las cartas de Pablo y cuando la iglesia fueron entrando elementos griegos, pues bueno, quedó la terminología de Jesús el Cristo, Jesucristo, ya abreviado. Pero Jesucristo no es ni más ni menos, y esto mucha gente no sabe, es Jesús Mesías. Eso es la traducción.
Por eso los
griego
cristianos
de
árabes Mesías. Siempre les llaman Mesías.
Claro, es más,
sí, es lo mismo.
Es más cercano al sí, original, claro. Sí.
Un personaje como el Mesías, anunciado cientos de años antes de que sucediera su nacimiento, también su vida, cómo no, la muerte de ese Mesías. Todo estaba profetizado, estaba anunciado muchos siglos antes de que sucediera. Y eso es algo maravilloso, eso es algo asombroso, porque miraba estadísticamente la posibilidad de que se cumplieran, no sé, en una persona que nace en la Tierra, 4 o 5 de esas profecías, y nada más que se cumplieran 4 o 5 de esas profecías, la probabilidad es inmensurable. Uh-huh. Son cientos de miles de posibilidades, es muy difícil. Y en Jesús se concordaron decenas y decenas de profecías, y bueno, y algunas de ellas todavía han de cumplirse. Ciertamente es maravilloso. Luis, hay una pregunta que me gustaría que pudieras responder a los oyentes y también a mí en particular. Los judíos, cuando esperan el Mesías, ellos relacionan al Mesías con Dios de alguna manera. Ellos, esa persona que tiene que venir, que aún están esperando los judíos, el Mesías, ellos... Sí. ¿Tienen alguna expectación divina acerca de esa persona?
Pues la verdad habría que decir que no de una forma muy clara. O sea, de hecho, el Mesías que esperaban los judíos no era un personaje de características divinas. Sobrenaturales sí, pero por supuesto que ellos no podían compartir las afirmaciones de los cristianos posteriores de que el Jesús era de naturaleza divina o que era el Hijo de Dios. Sí, la expresión Hijo de Dios sí que la podían aceptar, pero no hay que olvidar que esta expresión en el Antiguo Testamento, Hijo de Dios, no quiere decir que no tiene el mismo significado que para los cristianos posteriormente de como un componente de la Trinidad, ¿no? Como decimos nosotros, Hijo de Dios era, pues, David era considerado como un Hijo de Dios.
¿Y el Hijo del Hombre?
Y el Hijo del Hombre es otra denominación que posiblemente en el siglo I se utilizara para este Mesías que había de venir. Pero sobre esto hay mucho debate entre los eruditos, uh-huh. ¿no? No está muy claro. Y además tampoco tenía muy claro qué características tenía este Hijo del Hombre. Porque cuando Jesús dice que seré levantado de la tierra y atraeré a todos hacia mí, indicando de qué muerte iba a morir, los judíos le dicen, ¿quién es este Hijo de Hombre? Dice, uh-huh. ¿del que estás hablando? Se quedan extrañados de que el Mesías fuera a morir violentamente, porque esto era una idea que en general estaba fuera de sus planes.
Esa es la clave. Hecho,
fue un tropiezo para ellos, o sea, fue un escándalo que Jesús muriese en la cruz, porque esto hasta el día de la resurrección, para Pedro, para Mateo, para todos los apóstoles, las mujeres que seguían a Jesús, etcétera, aunque quedara un pequeño rescoldo de esperanza, para ellos ver a Jesús, o sea, crucificado entre dos delincuentes por el poder romano, fue una experiencia que nosotros no nos podemos imaginar, porque como ya conocemos el final, uh-huh. decimos, bueno, Jesús resucitó. Pero ellos cuando lo vieron allí colgado dijeron, es un fracasado.
Se acabó todo.
Ha fracasado, o sea, no uh-huh. es el Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser este el Mesías? Lo podemos ver en la exclamación de los discípulos de Emaús, cuando van andando con Jesús por el camino, tienen al Mesías al lado, y dicen, nosotros creíamos que este era el que iba a libertar a Israel. Uh-huh. Uh-huh. Una expresión de lástima, ¿no? De desconsuelo, ¿no? Nosotros creíamos que este era el que iba a libertar a Israel. O sea, evidentemente, para ellos no había libertado a Israel, sí, sí. ¿No?
Entonces, queda claro que era impensable para un judío de la época, un judío ortodoxo de ese tiempo,
sí.
El imaginar que Dios se iba a hacer hombre.
Sí, esto no era una
idea. Eso no cabía en su mente.
No cabía en su mente y tampoco, uh-huh. Como tampoco está puesto de forma explícita en las profecías. Uh-huh. El Antiguo Testamento no es un tratado de teología cristiana, es un libro dinámico, uh-huh. Donde Dios se uh-huh. revela, uh-huh. Y Dios se revela a veces de una forma progresiva. Uh-huh. Y como he dicho en la introducción, las profecías sobre el Mesías eran desconcertantes, porque hay profecías que te lo presentan como un rey victorioso que viene en las nubes del cielo para reinar sobre todas las naciones. El libro de Daniel, ¿no? Uh-huh. Vi uno como hijo de hombre que venía con las nubes del cielo, y otras profecías lo presentan como un profeta humilde que va sobre un asno, ¿no? Y entra en Jerusalén.
¿Que nacería en
Belén? Y aquí que alégrate, hija de Sion, porque aquí que viene tu rey justo y salvador montado en un pollino. Uh-huh. Entonces, esto no pasó desapercibido para los rabinos judíos, incluso posteriores al tiempo de Jesús. Y ellos reflexionaron sobre esta cuestión, ¿no? Y les desconcertaba. ¿Cómo es que hay profecías que presentan al Mesías como un rey victorioso y otras como el siervo sufriente, ¿no? El siervo que sufre y que es castigado y que muere. Y, por ejemplo, hay un pasaje muy curioso del Talmud que quiero leer, que dice así, hablando de esta aparente contradicción, ¿no?
Porque si leemos, Luis, mientras buscas sí. esto, si leemos en Isaías 53... Sí. Ahí hay una referencia clarísima
a los sufrimientos, ¿no? Por esto, si estos textos los conocían los rabinos,
claro. Y a la divinidad del
también.
Mesías.
Mira,
porque habla de Padre Eterno, uh-huh. Dios nuestro.
Por supuesto.
Dios con nosotros.
Para algunos rabinos no pasó desapercibido el hecho de que en la Biblia se habla de dos venidas o apariciones del Mesías. Uh-huh. Una vez se mostraría como alguien humilde y pacífico, y en la segunda aparición o venida se manifestará con poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces en el Talmud hay este diálogo curioso, bueno, interesante más que curioso. Dice, el rabí Yehoshua ben Leví señaló una contradicción. En un versículo dice, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, Daniel 7:13. Y dice otro versículo, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno,
claro.
Sobre un pollino hijo de asna, Zacarías 9:9.
Claro.
Claro, esto no hay como atarlo, ¿no? En primer lugar, o sea, ¿qué viene? ¿En las nubes del cielo o en un pollino? Pues mira la respuesta que le da el otro rabino.
¿Cómo dice, retuercen?
La respuesta que le da, es
ahora,
la verdad.
No, esto me refiero a la respuesta
para entenderlo. La respuesta es muy interesante, ¿no? En este caso es muy sabia, dice, si lo merecen, vendrán las nubes del cielo. Si no lo merecen, montado en un pollino.
Pues la interpretación que como no entendían...
Y es profético porque rechazaron al futuro rey. Muchos sí, teólogos han sí. especulado con el hecho de que hubiese ocurrido si la jerarquía sacerdotal y casi la mayoría del pueblo de Israel hubiesen uh-huh. aceptado a Jesús en su día.
Imagínate.
Han especulado con esto, ¿no? Uh-huh. Posiblemente la historia o sea, hubiese cambiado de rumbo, se hubiese adelantado la parusía, bueno, lo que es la manifestación gloriosa de Jesús, y se hubiese instaurado el reino de Dios en aquel momento. No es imposible, ¿no?
Realmente es muy interesante sí, todo eso.
Es algo ¿qué hubiese ocurrido?
Cuando vinieron los magos del Oriente y hablaron con Herodes, Herodes, ¿a quién se indagó sobre esto? ¿Con los sacerdotes?
Claro.
Los
escribas, sí.
Le dijeron que sí que iba a nacer un Cristo en Belén.
Y además sabían el sitio.
Entonces ellos reconocían de la venida del Cristo, del Mesías. Pero lo esperaban de esta forma o no, aquí estaba la clave.
Claro.
Ellos todavía siguen esperando.
Es lo que he dicho ellos, aceptan las profecías,
aceptan
las creen,
todas, ¿eh?
Pero la clave está en la interpretación sí. que se le da al retrato global del Mesías. Uh-huh. Aquí la clave está en coger todas las pinceladas que da la Biblia sobre el Mesías.
Así es.
En cambio, los contemporáneos de Jesús se quedaron solo con las más atractivas
sí.
y con las que hacían más referencia directa a la situación actual de ellos, que era de opresión política. Uh-huh. Que era una cosa que les tenía pues bastante fastidiados, ¿no?
Ahora hay muchas sectas que cojan de la Biblia lo que ellos quieran, les interesa. Uh-huh. Esta parte sí, quitan esta parte y dicen que está uh-huh. manipulada.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Muy bien, precisamente los apóstoles hicieron referencia a dos cuestiones de la vida de Jesús, dos factores, que demostraban que él era el Mesías. Uno de ellos fue la resurrección. la resurrección de entre los muertos. Jesús había anunciado que él resucitaría, que él se levantaría, y así sucedió. Esa fue una de las evidencias que una vez que Jesús resucitó y que bueno, Jesús ascendió al Padre, pues los apóstoles, los discípulos de Jesús, ellos cuando compartían la buena nueva del Evangelio decían que Jesús era el Mesías porque él resucitó. Y la segunda de las enseñanzas que ellos mostraban como evidencia del mesianismo de Cristo, de Jesús, es la profecía cumplida en él. Todas esas profecías cumplidas. Manolo, tenemos aquí un sinnúmero grandioso de profecías cumplidas que encontramos en la palabra. Por ejemplo, citabas antes Génesis 3:15.
Sí, hay una en cuanto a la resurrección.
Hablemos de esas credenciales, esas credenciales del Mesías.
Por ejemplo, habla y dice ahí, te herirá en la cabeza. Te herirá en la cabeza. Entonces nos vemos ahí cumplida. Si nos vamos a Hebreos 2:14, está diciendo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destrucción por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Vemos que el que participó fue el Mesías, fue el Señor Jesús, el que estuvo ahí. Antes también he dicho la simiente de la mujer, el nacimiento que está en Génesis 3:15 y también se halla en Lucas 1:35, el nacimiento de Jesús, que es lo que el mundo está celebrando ahora, ¿verdad?, en estas fechas. Y también vemos, por ejemplo, en Génesis 12:3, en cuanto a Abraham, que le está diciendo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y encontramos ahí en Hechos 3:25 y 26 el cumplimiento de esa profecía cuando empiezan a convertirse las personas, etcétera, etcétera. O sea, hay multitud de profecía que están aquí. Y quisiera también hacer un hincapié, antes estaban hablando, en esto de que en dos puntos, ¿verdad? En las profecías cumplidas, porque como dije al principio, la profecía puede ser cumplida de aquí a unos años, a unos meses, pero también vemos que Isaías da unos saltos en la profecía, que muchas veces se va al milenio, que aún todavía no ha llegado. Y claro, todo esto crea confusión. Si nos damos cuenta, tanto Isaías como Jeremías, como los profetas, presentan siempre, un tanto por ciento muy elevado, al Mesías triunfante. Solamente hallamos ahí en Isaías 53 al Mesías sufriente, ¿verdad? Es por eso que muchas veces los judíos en aquella época, pues ellos esperaban eso, esperaban un Mesías y lo esperaban pues triunfante, que triunfara sobre todo y no, ni mucho menos, de que muriese en la cruz.
Los judíos siguen esperando hoy al Mesías, ¿verdad? Eso es, sí, eso es algo...
Sí. Volviendo a la resurrección, tal como viene reflejada en el Evangelio de Mateo, dice cuando se dieron cuenta que Jesús iba a resucitar los judíos, ¿qué hicieron? Se fueron a Pilatos y le dijeron, oye, este va, nos va a armar un lío tremendo, y nos dijo que se iba a resucitar y seguramente los discípulos lo iban a robar su cuerpo de la tumba. Y se armará las mil y una. Entonces le dijo que, bueno, aquí hay soldados, cogerlo y guardar la tumba. Pero, a pesar de esto, Jesús resucitó. ¿Ellos qué dijeron? ¿Cómo lo relata la Biblia? Cuando se dieron cuenta que había resucitado Jesús, dicen, ellos tomando el dinero, hablando del
soborno,
hicieron como se les había instruido a los soldados. Les pagaron a los soldados. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿En qué sentido? Es que ellos fueron, que decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche
y lo robaron.
Y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Les pagaron dinero para que ellos dijeran que fueron los discípulos que habían robado el cuerpo de Jesús. Pero si Jesús no se hubiera resucitado,
El movimiento cristiano no tiene explicación.
Porque,
es una de las pruebas
porque
de la resurrección.
Con la resurrección de él, el enemigo perdió su última batalla, que es la muerte. Con la resurrección de Jesús de la tumba, nosotros los cristianos tenemos esta esperanza de la vida eterna.
Así es cierto. Los judíos tienen un gran privilegio. El pueblo de Dios sigue siendo Israel. y Dios no ha desechado a su pueblo. Eso es muy importante también enfatizarlo, porque algunos piensan en alguna doctrina también...
La doctrina del reemplazamiento.
Exactamente, que Dios ya desechó y, bueno, y reemplazó a la Iglesia en lugar de Israel. Eso no es así en absoluto. Jesús, el Mesías, vino a su pueblo, al suyo vino. Sí. Los suyos no lo recibieron, pero el Señor vino a Israel y la prueba, la pregunta está... Sí, sí,
Luis. Y muchos judíos sí que lo recibieron. Muchos, ¿no? Hay que, sí. Porque no eso se debe cargar tanto las tintas.
Los que no lo recibieron fueron llamados hijos de Dios.
Pero,
los que no lo recibieron, sí. Los que recibieron que no eran el pueblo de Dios, uh-huh. Fueron llamados
hijos de Dios. Uh-huh. Pero que aprovechemos la ocasión para recordar a la gente que muchos judíos sí que reconocieron a Jesús, entre ellos los así apóstoles, los que se han hecho llegar por la mayoría de los escritos apostólicos y del Nuevo Testamento. Uh-huh. Pablo de Tarso era un fariseo judío y los primeros seguidores de Jesús eran judíos. La iglesia que nace el día de Pentecostés está compuesta por judíos, varones piadosos judíos, simpatizantes, y y durante décadas la iglesia era judía, oraba en hebreo, e incluso al principio, hasta mientras que existió, iban al templo a orar y a adorar a su Dios.
Así es.
O sea que no hay que cargar las tintas con lo del rechazamiento del pueblo de Israel, etcétera, porque ya sabemos a qué perniciosas situaciones ha dado esto lugar, ¿no?
Correcto.
A persecuciones, etcétera, los judíos son los que mataron al niño Jesús, y todo esto que se ha ido ventilando a través de la historia.
Una idea,
¿no?
Errónea, porque no fueron los judíos que mataron a Jesús.
No, lo mataron los soldados
Dios
romanos.
Lo había planificado de esta forma, de que tiene que morir Jesús.
Nuestros pecados mataron a Jesús.
Nuestros pecados. Estaba predeterminado, lo cual no le quita la culpabilidad a la gente que participó, pero que también puntualicemos que Jesús fue ejecutado por soldados a las órdenes de Roma.
Sí. Así es. De todas maneras, volviendo al tema
pero cumpliendo los deseos de los sacerdotes.
Inducidos por la élite, por la élite sacerdotal, porque los saduceos.
Hay una cuestión muy importante. Si las profecías mesiánicas son tan claras, ¿por qué los judíos no las creen actualmente? Ni las reconocen. No reconocen a Jesús como el Mesías.
Por la misma razón por la que, si son tan claras las profecías que hay acerca del anticristo, la gente lo va a recibir como un libertador y un salvador, y las tienen delante de los ojos, y son clarísimas. Pues por la misma razón, por ceguera espiritual.
Exacto. Y lo cierto es que los judíos, la mayoría de judíos, hablamos en general, hay judíos ortodoxos que practican su religión, pero la mayoría de judíos no ha visto ni conoce las profecías mesiánicas. Eso es un argumento, o sea, que lo afirmamos porque hay gente que piensa que el judío pasa como con el católico de la calle, que conocen la palabra, y no es así. Hay muchos judíos que no conocen las profecías mesiánicas, no las han leído. La expresión profecía mesiánica, ¿cuántos judíos las conocen? Uh-huh. Relativamente pocos, muy poquitos. Es un tema que no interesa mucho.
Bueno, y la mayoría no están esperando a un Mesías personal.
Exacto.
Ahora hay corrientes muy poderosas dentro del judaísmo que han descartado la idea de un Mesías personal, de un hijo de David, y ellos dicen que el Mesías pues es la justicia social, el avance científico, el progreso y todo esto es el Mesías, es la edad mesiánica.
Es como un sistema.
Bueno, esperan más bien la era mesiánica que el Mesías. O sea, en gran parte del judaísmo reformado y el judaísmo actual ha perdido fuerza la idea del Mesías personal, del hijo de David, uh-huh. de un rey que vendrá ungido por Dios, y lo que esperan es la era mesiánica, que puede llegar por los esfuerzos humanos perfectamente. Esto ya vemos que sí, pero sí, quién sabe.
A eso lleva,
¿quién sabe?
Posiblemente.
Lo que pasa es que hay un rechazo de parte de un grupo de judíos, puede ser ortodoxos o no, de la idea de que Jesús es el Mesías, que no lo quieren saber. No lo aceptan y no, nunca lo aceptarán. Uh-huh. El hecho de que algunos no han tenido alcance de las profecías, eso es un poco relativo, porque de las películas que se hacen de Jesús y todo esto, si alguien tiene alguna inquietud de saber si realmente esto es lo que están hablando los cristianos, de que este mío vino y murió, uh-huh. si tiene alguna inquietud, pues se puede recurrir.
Investigan
un poco
la Biblia
y el Antiguo Testamento, que es el libro de...
Pero la gente no lo hace. Igual pasa en el pueblo romano, católico romano, quiero decir. Uh-huh. ¿Cuántos hay que leen la Biblia? ¿Cuántos hay que se dan cuenta de que adorar imágenes no está en la Biblia prohibido? ¿Por qué? No lo saben porque no leen la Biblia. Están, como decía Luis,
ciegos. Es un tabú también.
Confesar pecado a los hombres.
Por ejemplo.
por ejemplo, a servir misa a los muertos.
Todo eso está prohibido en la Biblia. ¿Por qué la gente lo hace? Pues porque no leen la Biblia.
No solamente esto lo podemos achacar a un sector del judaísmo, sino los propios musulmanes tampoco no consideran a Jesús el Dios, el Hijo de Dios.
Un profeta, simplemente.
Es un profeta normal, profeta, corriente. Sí. Y mezclan cosas raras que no tiene sentido.
Hemos hablado de la extinción, Manolo.
Sí, en cuanto a la resurrección, la misma palabra de Dios nos enseña en uno de los libros que se creen que es de los más antiguos, en Job, ¿verdad? Como él dice, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará sobre el polvo, ¿no? Ahí está hablando de la resurrección. Y claro, hay que interpretar también cuando el Señor Jesucristo resucitó, es lo que se ha estado hablando, ¿verdad? Cómo trataron de ocultar todas las pruebas que había de la resurrección, ¿eh? De pagar, de sobornar y de todo. Es decir, que ellos conscientemente lo sabían muy bien, porque lo tenía. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento le estaba diciendo bien claro, hasta le estaba diciendo el sitio donde nacería, en Belén, etcétera, etcétera, todo. Se lo estaban diciendo. Si no lo han aceptado es porque no han querido. Y si no lo aceptan en el día de hoy, pues es exactamente igual.
Lo cierto es que ellos tienen el Tanaj, que es el Antiguo Testamento nuestro, y ahí ellos pueden ver todas esas profecías. Ahí se habla de un Mesías sufriente, esa distinción que hacías tú antes, Luis, y un Mesías soberano. Sí. Son como dos brazos de un mismo río. Es un mismo río, pero que tiene dos brazos. Y confluye en un lugar, en la persona de Jesús. Y esas profecías están ahí reflejadas. Y la mayoría, tienen sus libros de rezos, como sucede también en la Iglesia Católica, tienen unos libros de oraciones, tienen unas lecturas seleccionadas, pero de profecía mesiánica no hay mucho.
Tienen los sermones de sus rabinos también, exacto, que a veces son más bíblicos, eso, menos bíblicos.
Por eso, por eso nos preguntamos cómo, siendo tan claras las profecías, no ven en Jesús. También, aparte de que hablar ahora, y esto hablaremos, si os parece, es de lo que sucedió en el transcurso de la historia, las persecuciones cristianas desencadenadas contra los judíos que...
Bueno, eso explica en gran parte su rechazo a todo lo que suene a cristiano, exacto, cristianismo, o Jesús, o el nombre de Jesús.
Ahora eso vamos a abundar en ello.
Porque las profecías están tan claras en el Antiguo Testamento, hasta Moisés mismo había profetizado que en Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, desde el principio Moisés le estaba preparando que va a haber un profeta mayor que él, el gran sacerdote, a él tenéis que seguir. Bueno. Pero es que ellos, como ha dicho Luis, que ellos esperaban otro tipo de Mesías, como David el guerrero o como Samson.
Bueno, lo que pasa es que había parte del pueblo de Israel que sí que esperaban también a un profeta y esperaban a Jesús, ¿no? O sea, había un grupo muy selecto, ¿no? Lo vemos en cuando van a preguntarle a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Sí. ¿Eres el profeta? Se refieren al profeta.
Porque él anunciaba que hay alguien,
claro,
que viene,
que venía alguien más poderoso que yo.
Estaba antes de él.
Y en el Evangelio de Lucas es el que nos presenta más esta expectación mesiánica que había, ¿no? Pero un poco más selecta que los que esperaban un libertador. Por ejemplo, el anciano Simeón, ¿no? El Espíritu Santo le había revelado que vería al ungido de Dios. Y vio a un niño pequeñito. Allí no vio a un guerrero ni nada y se quedó contentito. Y le dio gracias a Dios, alabó. Y entonces nos habla en el mismo pasaje, entre líneas, para el que quiera verlo, que dice que la Ana, que aparece en aquel momento, dice que le hablaba también a otra gente en Jerusalén, les hablaba de Jesús, dice a todos aquellos que esperaban la consolación de Israel, refiriéndose a Isaías 40, consolados, consolados, dice el Señor, ¿no? O sea que había mucha gente, había en la época de Jesús, cuando él aparece, no aparece en un vacío así, sino que había mucha gente que estaban esperando al consolador, al libertador, o sea, una persona con un ministerio espiritual. En cambio, otros, y entre ellos los apóstoles, que eran judíos piadosos, pero hasta incluso después de la resurrección de Jesús, le dicen: Señor, ¿será en este tiempo que restaurarás el reino a Israel? Y a lo cual Jesús no les dice, muchas veces los teólogos dicen, no les dice, no, estáis equivocados. Dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones.
No corresponde a vosotros ahora.
Ahora tenéis que difundir el Evangelio, lo cual no quiere decir que su idea fuera equivocada, como a veces se dice, que no vaya a haber una restauración de Israel según la voluntad de Dios.
Sí, en aquellos tiempos había mucha gente, yo pienso que bastante también, que estaban esperando por eso la venida del Mesías. Prueba de ello que no habla, aparte de Simeón, Ana y multitud que venían a bautizarse al Jordán, etcétera, a arrepentirse, estaba preparando el camino Juan el Bautista, pero precisamente el padre de Juan el Bautista nos dice, los evangelios, que Elisabet y Zacarías, ellos vivían en las montañas de Judá. Sí. Y en las montañas de Judá no solamente vivían él, sino que vivía mucha gente piadosa, que amaban la venida del Señor y no querían contaminarse, dijéramos, entre comillas, con lo que era la burocracia sacerdotal,
lo que pasaba en el templo de Jerusalén.
Por eso ellos se apartaban y estaban esperando la venida
del Señor. Pero esto era un remanente.
Esto que dice él es muy interesante, porque a veces cuando, lo que dice Manuel, es muy interesante, porque a veces cuando se habla del judaísmo en tiempos de Jesús, se ofrece una imagen así compacta, ¿no? O sea, todos iguales, los judíos del tiempo de Jesús como robóticos. Y había un montón de tendencias, o sea, había un debate muy intenso sobre lo que era ser judío. Y
eran varias tribus también.
Sobre cómo sería la redención de Israel, etcétera, que había muchas formas entre la gente piadosa había mucha gente que, claro, el templo de Jerusalén lo respetaban y lo reverenciaban porque era el templo de Yahvé. Otra cosa es la opinión que tuviesen sobre los sacerdotes y la casta en el tiempo de Jesús, que se ve que estaba bastante corrompida. Los cargos, los altos cargos, se concedían dentro de círculos familiares muy estrechos. O sea, se iban perpetuando por familias, ¿no?
Nepotismo,
exacto. Y después, bueno, participaban de negocios muy lucrativos relacionados con el cambio de moneda, con la venta de animales para los sacrificios, que en la Pascua, pues aquello movería millones y millones de las actuales euros, etcétera. No, eso es innegable, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues toda esta gente piadosa, ellos estaban esperando otro Mesías, desde luego que el que esperaban, pues los saduceos o los escribas, si es que esperaban alguno.
Pero fíjate
de corazón.
Que hay algo aquí que nos enseña la misma palabra de Dios, que el hombre, tanto en aquella época como en esta, cuando no espera ni busca la palabra de Dios,
se pierde.
Hace su propia voluntad. Y entonces, en vez de buscar al Mesías, al Señor Jesús, que es lo que busca, el negocio.
Sus propios ídolos.
Luego, yo creo también que la clase dominante de la época, la clase religiosa que tenía la hegemonía del poder, estaban muy cómodos. Ellos no querían el status quo.
No querían follón.
No querían mucho cambio.
Y en Jesús veían un potencial de jaleo.
Y eso,
¿no?
También nos suena muy familiar hoy en día, en el ámbito cristiano también. No vamos a decir apellidos, pero diremos el nombre. En el ámbito cristiano hay gente que está muy cómoda en sus posturas, en sus postulados,
claro,
¿no?
Claro.
Y ciertamente Jesús pues vino de una manera que no se esperaban. Pero la pregunta que hemos hecho anteriormente, que si las profecías son tan claras, ¿por qué actualmente y también en el transcurso de los siglos, por qué los judíos no creyeron en Jesús como el verdadero Mesías, el Mesías esperado? Ciertamente, pues como señalamos, han habido persecuciones que se desencadenaron en el nombre de Jesús. Claro. En el tema de las cruzadas, por ejemplo, en la propia Edad Media, donde se masacró a árabes, se masacró a judíos y se hicieron terribles atrocidades. Y como esto sucedió en el pasado, pues muchos tuvieron la percepción, muchos judíos y rabinos, de que el cristianismo era una religión antijudía, antisemita. Y por tanto, como una reacción propia de autoprotección para mantener al pueblo unido, hasta cierto punto eso es lógico. ¿Cómo va a ser el cristianismo, una religión verdadera cuando está persiguiendo, nos está matando?
Claro.
¿Cómo va a ser el Mesías que ellos predican, el verdadero?
Sí, ¿cómo va a ser? Si en el nombre suyo nos están... Si nos y esto ha pasado creando. Durante siglos, ¿no? Hasta hace bien poco.
Entonces, esto, pues, ¿qué produjo? Pues que los propios rabinos protegieran, entre comillas, al pueblo y determinadas lecturas tradicionales que ellos tienen, lecturas bíblicas, suprimieron las profecías mesiánicas.
O les han dado interpretaciones muy diferentes.
Para prevenir toda curiosidad y asegurarse la lealtad al judaísmo. O sea, eso lo han hecho así los propios rabinos, con la razón es esta. Les perseguían, les mataban, ¿qué pasa? No puede ser el Mesías Jesús si nos están haciendo todo este mal. Es una actitud lamentable, pero que impidió que Israel tuviera el pleno acceso a la palabra. Lo que sucede igual con la religión católico-romana tradicional. La gente no ha leído la Biblia por siglos. Simplemente las lecturas que se hacían en las misas, la mayoría en latín, y la gente no conocía la palabra. ¿A qué lleva esto? Pues lleva a un desconocimiento y lleva a una ceguera espiritual.
Lo que dices también se puede aplicar a los luteranos tradicionales y a muchas ramas del protestantismo, también. En las cuales la Biblia actualmente es solo un libro de cultura, o sea, pero no aceptan, para ellos no la tiene prácticamente ningún valor la inspiración, y se puede leer en revistas de teología protestante actual, se pueden leer artículos que están, bueno, el que lo ha escrito está animado de un espíritu totalmente anticristiano, ¿no? O sea, son gente, doctores en teología y todo lo que quieras,
hay que reconocerlo,
pero son personas que no reconocen la inspiración verbal de las escrituras, y puedes ver escritas verdaderas barbaridades sobre Jesucristo, sobre su ministerio o sobre la validez de la palabra de Dios. Y es lo que pasa, como decía aquí, o decías tú antes, que la gente cuando se sale de la sencillez de la palabra, pues normalmente la pifia, ¿no? O sea,
se enredan
mucho.
Sí. Enseñanzas. Vamos a hacer enseguida una pausa musical. ¿Malcolm va a compartir algo?
Solamente el hecho de que ellos habían eliminado estos textos de su libro.
Devocionales.
Sí. Pero tampoco es un motivo para justificar el no aceptar a Jesús como el Mesías. Porque lo que hicieron los demás no es una causa justificable para negar que Jesús era el Mesías. No, porque Jesús mismo advirtió de esto, que mucha gente vendrá en mi nombre y harán cosas que yo no reflejan lo que soy yo. Por lo tanto, si realmente ellos creen que siguen esperando al Mesías, solamente tienen que leer la Biblia, el Antiguo Testamento.
Pero estamos hablando en el contexto de la Edad Media, cuando la gente, por no saber, no sabía ni leer en aquel tiempo. El vulgo, la gente de la calle, no sabía ni leer. Entonces,
y la Biblia estaba prohibida.
Exactamente. Entonces, en ese contexto, a los judíos se les perseguía, se les mataba y se cometieron esas atrocidades. Por eso,
pero no eran los únicos,
Es cierto.
No eran los únicos, porque
la persecución. Quiere decir es que Jesús en persona no era el que los estaba matando. No, o sea, que ellos podían tener la excusa de decir: no, yo no quiero saber nada de los cristianos, pero voy a investigar a ver quién era este Jesús de Nazaret, ¿no? Que además era un judío que hablaba de la ley de Moisés, que no puede ser invalidada, etcétera. A él como persona, si fueran a sus enseñanzas, no pueden odiarle.
Sí.
Y de hecho, estamos asistiendo actualmente a muchos judíos que por la lectura del Nuevo Testamento se sienten atraídos. Traídos por Jesús y en Jerusalén.
Porque, ¿cómo dice
hay comunidades judías que son comunidades mesiánicas que siguen a Jesús de Nazaret pero rechazan ser considerados como cristianos? Sin embargo, porque no quieren saber nada del establecimiento cristiano, pero creen en Jesús de Nazaret porque se han dado cuenta que era ellos hablan de Jesús como alguien de los nuestros, ¿no? O sea, más nuestro que nadie, ¿no? Y sus enseñanzas ven que eran de acuerdo con las escrituras.
Así es.
Porque ahora los que se niegan a verlo caen en la misma piedra de tropiezo que los rabinos que los maestros de su época, los escribas, que era en ciertas interpretaciones del descanso sabático, por ejemplo, que era con lo que siempre perseguían a Jesús. Tus discípulos han hecho una cosa que no está permitida, pero no está permitida ¿por quién? Por Moisés, ¿no? Por la tradición de los ancianos. Esta tradición que después aparece en la Mishnah y en el Talmud, ¿no? Pero él no era ni un blasfemo, ni un impío, ni nunca.
Él era un judío practicante.
Practicante. Sí, y además tenía una interpretación de la Torah bastante más elevada que la que tenían los escribas y los...
Porque Jesús cuando vino dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. El que conoce la verdad,
que cree en mí,
será libertado. Por lo tanto, esta gente que han conocido la verdad y han reconocido que era el Mesías, fueron libertados de las ataduras de quien sea. Fueron iluminados de la verdad y vieron la luz. Por lo tanto, fueron ellos iluminados, aceptaron a Jesús.
¿Te refieres a qué judíos? ¿A los del siglo primero? Marwan, o cualquier.
Ahora también.
Actualmente, en todo tiempo. Pero estamos hablando de el porqué hoy en día, porque claro, las familias judías...
Sí, pero él habla que históricamente uno tiene que entender que psicológicamente se pongan en contra y en guardia contra todo lo que suene a cristianismo y a Jesucristo. Eso hay que comprenderlo. O sea, lógico.
Aparte de las lecturas que permitían o que los rabinos daban en la Edad Media, te estoy hablando de la Edad Media, que es la época clave cuando el cristianismo persigue descaradamente al pueblo judío. Ahí no se hacía referencia a esas profecías por las razones que he dicho anteriormente, como motivo de protección del propio pueblo. Y aún así,
y además en las iglesias cristianas, ¿cómo podían hacerlo cuando en las iglesias cristianas, hasta hace bien poco, habían textos que hablaba de los pérfidos judíos?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Se leían Lutero una y otra vez. Lutero mismamente tiene un librito
que se llama Contra los judíos y sus mentiras.
Usa un lenguaje aberrante.
Que es, bueno, horrible, ¿no?
Hay que decirlo. Es decir, nosotros somos evangélicos, Lutero era evangélico.
San Juan,
pero él era antijudío. Así, sí. Hay que decirlo claramente.
Bueno, porque participaba de los prejuicios de su época en este punto.
En el contexto que estamos hablando. Y sí, eso nos lleva a hoy en día, si han transcurrido todos esos siglos, llegamos al siglo XXI, donde estamos hoy en día, y entendemos un poco mejor el por qué un judío no tiene acceso a la profecía mesiánica, no conoce cuando Jesús vino a lo suyo, vino a Israel a revelarse como el Mesías, y los suyos hoy tampoco, muchos se dan cuenta. Otros sí, un remanente sí se está dando cuenta, como estamos diciendo, pero la mayoría no lee acerca de profecía mesiánica en el Tanaj. Vamos a hacer una pausa musical. Alejandro, por favor, allá en control. Enseguida volvemos y continuamos debatiendo acerca de las profecías mesiánicas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, el teléfono en directo es el 93-246-6797.
Profecías, el tiempo se está acabando, porque juegas con tu vida, no debes seguir jugando, se aproxima ya el momento de que sigas tú mis pasos, no te olvides que en poco tiempo vendré. Les he dado mucho tiempo para que arreglen sus vidas, pero han visto cómo el tiempo se hace corto cada día. Vela tú por ser correcto, no te apartes de mi lado, no seas tú la lanza que hiere el costado. Sonará anunciando mi venida. Volveré y este cielo se abrirá, porque no resistirá el regreso del Mesías. Dos habrán durmiendo juntos, el uno será tomado, mas el otro no me quiso, y en el mundo habrá quedado los sepulcros de los santos, sin cuerpos serán hallados, entonces sabrán que yo, Jehová, he llegado. El huir de nada sirve, ni esconderse de mis ojos. Yo soy Dios, que todo veo, y si haces mal yo lloro. Mucha gente en este mundo mi venida no verá, y con lágrimas amargas llorará. Yo las trompetas sonarán anunciando mi venida. Volveré y este cielo se abrirá, porque no soportará el regreso del Mesías. Yo volveré y este cielo se abrirá, porque no resistirá el regreso del Mesías. trompetas sonarán anunciando mi venida. Puedo yo volver.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Estamos hablando de las profecías mesiánicas, cómo Dios envió a Jesús, el Mesías, a quien nosotros reconocemos como el Mesías, y que esto está confirmado a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras del Antiguo Testamento. Ese anuncio, bueno, esas decenas, esos cientos de anuncios que hay sobre la venida del Mesías, confirman que Jesús lo es. En Romanos 11:25 hay un pasaje muy interesante también, porque habla acerca del pueblo de Israel y el por qué ellos actualmente no han reconocido a Jesús como el Mesías. Lo cierto es que se trata de un tema espiritual. Dice Romanos 11:25 y también el verso 26: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Esa es una profecía realmente maravillosa, ¿verdad, Manolo? El Señor no ha desechado a su pueblo.
Y tanto que no. Aunque hay alguna secta por ahí que van de dos en dos por las casas, que dicen que sí, y que son ellos los escogidos. Es mentira, porque la misma palabra de Dios nos dice que no ha desechado Dios a su pueblo. Y Dios lo tiene ahí en su corazón. Y la misma palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos de predicar el Evangelio primeramente al judío. Es a quien le tenemos que presentar el Evangelio, a estas personas.
Ciertamente Dios tiene un plan especial y específico con la nación de Israel y va a llegar a su cumplimiento. Lo que es curioso, como estamos diciendo en esta tarde aquí, es que Dios dio la profecía a su pueblo acerca del Mesías venidero para que esperaran la llegada de su rey y pudieran reconocerlo al nacer, porque el Señor dio los datos precisos, sin decir la fecha, sin decir el día, pero que esa actitud de expectación debía de estar, porque sabían que nacería en Belén, sabían que era de la tribu de Judá, que era descendiente de David, sabían que era hijo de... Bueno, en fin, había una serie de señales.
Y además había la estrella, claras. La estrella que lo iba guiando. Y quiero hacer aquí un hincapié, que siempre lo digo cuando llega esta fecha, porque hay los científicos ateos que dicen que eso era, bueno, pues el cometa tal, que por esas fechas pues pasó por allí y gasta millones en investigar si era el cometa tal o el cometa cual, ¿no? Lo que no dicen es que cuando los magos se paraban, la estrella se paraba. Ahí estaba el caso. Esto no lo dicen. Aquí se callan. Porque claro, cuando se paraban de noche, la estrella se paraba. Esto no lo dicen. Porque claro, porque ya rompe todo lo que es la ciencia y rompe absolutamente
el
todo.
El razonamiento.
Exacto.
Lógico.
Esto no lo dicen. Y sin embargo, es así como ocurrió, ¿no? Como todo ocurrió, nació al tiempo exacto, murió en el tiempo preciso, resucitó al tercer día y muy pronto, como dice la palabra de Dios, vendrá.
Así es, muy pronto, así es, vendrá. Así es. Nacería de una virgen, así nació Jesús, a través de la Virgen María.
En Belén.
La matanza de los niños también está anunciada en Jeremías, profeta Jeremías 31:15, donde dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo por Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. La huida a Egipto la encontramos en Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí hemos cumplido también el ministerio de Jesús en Galilea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay muchísimas
profecías. Hay un pasaje revelador cuando Juan el Bautista envía a dos discípulos a preguntarle a Jesús si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. El que ha de venir se refiere al Mesías, ¿no? Al ungido este que esperaban. Y Jesús no le dice, porque hubiese sido ridículo, cualquiera puede decir, sí, yo soy el que ha de venir. Jesús lo demostró. Y lo demostró con el cumplimiento así de las profecías mesiánicas. Le dijo, id y decid a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los tullidos andan, los muertos resucitan y a los pobres es anunciada la buena noticia. Esta era la demostración de que el Mesías había venido. O sea, Jesús él hubiese tenido muy poco mérito que hubiese dicho, porque eso lo iban a hacer los falsos profetas en el futuro. Yo soy el ungido. Que lo hubiese dicho, sí, yo soy el ungido, he nacido en Belén, que puede ser una casualidad. Nació más gente.
Credenciales ahí.
Nació más gente, pero lo que no todo el mundo podía decir es que yo he resucitado muertos, los mudos hablan, los sordos oyen, los ciegos de nacimiento incluso ven, y a los pobres es anunciada la buena noticia. Los echaba fuera demonios, era un exorcista poderoso. ¿Por qué te ríes?
No, por el sentido de la palabra, cómo se está utilizando.
Ah, bueno, actualmente exorcista, sí, le llaman a cualquier cosa, ¿no? Como todo se banaliza, pues sí, nos llaman exorcista estos pobres desgraciados que sacan en las películas, ¿no? Señores de cuello duro, que retroceden, ¿no? Retroceden ante cualquier...
Y le enseñan una madera y el otro sale chillando.
Sí, le enseñan un cacho de madera y se creen que se asusta un espíritu maligno por un trocito de madera. Cuando ellos se asustan por el poder del Espíritu Santo, el genuino poder del Espíritu de Dios y el nombre de Jesús, proclamado en poder y en santidad. Claro, no todo el mundo.
Y sobre todo la santidad que lleve la persona, porque si es una persona que vive en idolatría, ¿qué va a reprender? ¿Qué va a decir?
O que ni siquiera cree en la veracidad de la Biblia, como le pasa a muchos clérigos, protestantes y católicos, pues ¿qué podemos esperar?
Y Jesús también, cuando hacía estas obras grandes, hasta la gente misma decía que nunca hemos visto algo parecido.
Nunca hemos hecho algo así.
Resucitar a un muerto como Lázaro, eso fue una de las principales pruebas que Jesús era el Mesías. Y aquello le molestó tanto a los judíos, a este que
fue cuando se decidieron.
Desde ese momento.
Pero la hija de Jairo también.
Pero la clave fue Lázaro, que llevaba 4 días muerto.
Estaba pudriendo.
Los religiosos allí, de la época, los sacerdotes, querían también cargar
a Lázaro, porque era otra prueba. Era otra prueba viviente de que Jesús...
Pobre Lázaro.
Tremendo.
Era otra prueba viviente de que...
Vamos a volver a las profecías mesiánicas, porque nos quedan cuántas, Manolo. Hemos dado 4 o 5, nos quedan...
Nada,
menos.
Sí, no se
hay
puede.
En total una... Ahí vamos.
Y también
a la clave.
Hay otra muy buena, sobre todo para los musulmanes y para los llamados falsamente testigos de Jehová, que está en Isaías 48:12, simplemente me refiero a ella, donde dice, oye Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Amén. Está hablando Jehová, o Yahweh, como habla. Y sin embargo, nos estamos viendo en Apocalipsis 1:8, está hablando,
yo soy
el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, está hablando el Señor Jesús, aquí.
Hay unas 330 profecías mesiánicas, o sea que fijaros, es alguien que ha hecho un estudio bastante exhaustivo, señaló unas 330 profecías mesiánicas. Si analizamos un pasaje en concreto, y yo sé que hay algún judío escuchándonos en esta tarde también a través de la emisora, a través del dial o a través de internet, nos están escuchando. Y te remito, amigo judío, a ese capítulo 53 del libro de Isaías. Es un capítulo tan claro, empezando incluso en los últimos versículos del capítulo 52, versículos 13 al 15, donde dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Isaías 52:13 en adelante. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. He ahí la clave por la que Jesús murió. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Podríamos seguir leyendo el versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la razón por la cual Jesús murió. El pecado de todos nosotros fue cargado en él. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, etcétera, etcétera. Es el capítulo 53 de Isaías, que nos muestra claramente que él es el Mesías prometido. Se habla de Yeshua, se habla de Jesús. Un capítulo tan claro como este, antiguamente rabinos enseñaron que este pasaje se refería ciertamente al Mesías, pero como no entendían, desarrollaron una teoría. Una teoría que hablaba de dos Mesías. Hablo también de la época de la Edad Media. Y de esa forma se pretendía dar explicación a este pasaje tan difícil para ellos, ¿verdad?, de interpretar. Hablaron de un tal Mesías Ben José.
Hijo de José y el Mesías hijo de David. Uno triunfante y el otro que sufriría.
El Mesías Ben José era el hijo de Jacob, Mesías sufriente, que como José sufrió en Egipto para rescatar a sus hermanos, pues ellos comparan a Mesías Ben José, que vendría para como siervo sufriente para ayudar a su pueblo. Y luego estaba el Mesías Ben David, el Mesías Rey David, rey que vendría para reinar. Esa es la distinción, es la explicación que ellos dieron. Pero ciertamente esto es, no es muy lógico, ¿verdad? No tiene mucha base. Hacia el año 1100, el gran rabino Rashi, tras una gran persecución, una persecución muy dura de la iglesia cristiana, que enseñaba, la iglesia cristiana enseñaba y enseña, que Isaías 53 se refiere al Mesías, por temor a que algunos judíos, equivocadamente, entre comillas, que algunos judíos se pasaran al enemigo, entre comillas también, ellos, que judíos abrazaran la fe cristiana, en otras palabras, debido a esa terrible persecución que hubo, el rabino Rashi afirmó que el pasaje no debía ser más considerado mesiánico. Dicen ellos, a partir de ese momento, Rashi dice, en la doctrina, y dice, se refiere al pueblo de Israel.
Esa es la que más se ha popularizado.
Exactamente.
Más
que esa interpretación rabínica persiste hoy. Es sustituir la palabra siervo o él por Israel. Esa es la interpretación.
Lo que pasa es que gramaticalmente no se aguanta.
En absoluto, en absoluto.
En algún pasaje puede que sí. Pasa que ellos juegan con una cosa muy interesante, que no, o sea, todo lo que dicen no es mentira, porque conocen la Biblia muy bien. Y es que el libro de Isaías hay los famosos cánticos del siervo de Yahvé, hay cuatro principalmente, en el que hay un siervo de Yahvé que en ocasiones es una figura colectiva, que es la nación de Israel. Dios mismo en primera persona a veces se refiere al pueblo de Israel como su siervo. Tú, Jacob, mi siervo eres tú, etc. Eso es innegable. Entonces, en nuestras discusiones o argumentaciones con los judíos no podemos negar la evidencia, porque entonces estamos argumentando mal y estamos imponiendo ideas que son equivocadas, las nuestras, no las de ellos. Entonces, sí que hay pasajes en el que cuando se refiere al siervo de Jehová, o siervo de Yahvé, o siervo de Dios, en Isaías sobre todo, se refiere al pueblo de Israel.
Así está.
Pero hay otros en los que es evidente, ahí se habla de un individuo que está purgando por los pecados del pueblo. Entonces no es imposible que el mismo pueblo de Israel esté purgando por sus mismos pecados. Claro. ¿No?
Si tú, por ejemplo, el versículo 5 pones, en vez de él, hablando del Mesías, hablas de Israel, más Israel herido fue por nuestras rebeliones,
claro,
molido por nuestros pecados. Sí. O sea, ¿qué sentido
no
tiene?
Por eso, gramatía, sí, todo el capítulo entero hay que hacer muchos equilibrios para hacer esa interpretación colectiva.
Es,
¿no?,
muy rebuscada.
Hay otras interpretaciones que lo atribuyen al mismo profeta Isaías, o algún discípulo de Isaías, o algún justo de los que han habido a través de la historia de Israel, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy retorcido.
El caso es que este pasaje de Isaías 53, también la última parte del 52, está literalmente, o sea, es idéntico en la Biblia judía, en el Tanaj, en los profetas.
Yo tengo aquí una Biblia judía tradicional.
Es igual, igual. Es, o sea, igual. Lo pueden es leer.
Precioso.
Y cualquier persona, es algo maravilloso. Isaías 9, también Isaías, el profeta Isaías, capítulo 9,
en Jesús.
El versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. De paz. Uh-huh. O sea que ahí queda claro, implícitamente se habla de la divinidad del Mesías, de ese personaje que había de venir, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, un pasaje mesiánico claramente, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. Muy bien, pues vamos a ir concluyendo en esta última parte del programa. Ahora tendréis una intervención cada uno para reseñar aquello que creéis más destacado. Pero antes quisiera que respondierais a la pregunta que hemos hecho al principio del programa y que también nuestros oyentes han podido responder. ¿Qué importancia tienen para ti las profecías mesiánicas? Marwan, Manuel, Luis y también Alejandro. Ninguna, sería la opción A. No creo que lo que dice la Biblia en general tenga mucha importancia. La opción B, una importancia relativa. Si no se hubieran mencionado profecías mesiánicas en las Escrituras, tampoco habría pasado nada. C, una muy elevada. Son prueba irrefutable de la divinidad de Jesucristo. Y D, desconozco qué son las profecías mesiánicas.
La C de Córdoba.
Y la C de Carmen también.
C.
La C de Cataluña también, ¿no? ¿Ves?
Sí.
La y la C. Alejandro también. O sea que tenemos 100% C en las personas que tenemos aquí en el estudio. Damos esa opinión. Luis, tu última aportación, estamos ya llegando a la recta final del programa, los últimos 5 minutos. ¿Qué puedes decir a modo de reflexión final?
Bien, pues que la gente se plantee con honestidad, que lean el Nuevo Testamento, no crean a cualquier persona que aparece por ahí con un librito, como está ocurriendo hoy, que sale cada 3x4 libros, que intentan negar pues la evidencia, ¿no? Hacen lo mismo que hicieron la élite sacerdotal de la época de Jesús, que ante la evidencia de la resurrección, pues como no podían negarlo, lo que hicieron fue falsear el hecho, inventar una calumnia, una falsedad, con dinero por medio, y actualmente quien hay detrás de esto, por supuesto, es el príncipe de las tinieblas, el enemigo de la verdad, el padre de mentiras, Satanás. Hoy día se hace lo mismo. Como el diablo no puede ya cambiar las cosas, el pasado no lo puede cambiar nadie, no puede impedir que Jesús haya resucitado, lo que hace es intentar hacer creer a la gente que Jesús o bien no murió, como dicen algunos libros sensacionalistas, sino que se desmayó, etcétera, o que si murió, no resucitó. Entonces, que no, en principio, que no se crean esto y vayan a las fuentes, vayan al Nuevo Testamento, a los Evangelios, al Libro de los Hechos, y vean qué es lo que se cuece ahí, qué es lo que hay entre líneas. Y si lo leen con honestidad, yo creo que van a tener un descubrimiento que cambiará su vida.
Así es.
Y que valoren la evidencia. Uh-huh. Simplemente acabar con esto. Cualquier persona, querido amigo que nos escuchas, puede presentarse delante de ti y decir que yo soy el Mesías o yo soy el Hijo de Dios. Y entonces hay dos alternativas, o es un loco, del mismo tipo que el que dice, pues yo soy un coche, ¿no? Soy un Ford Fiesta, ¿no? Yo no soy un hombre, soy un Ford Fiesta. O puede ser un embaucador, o puede ser que es verdad que él es lo que dice, ¿no? En el caso de Jesús es posible que fuera un embaucador, un engañador, o es posible que fuera un loco. De todas formas, si leemos el impacto que causó en sus seguidores, ¿verdad? El miedo que le tenían sus enemigos. Esto es una cosa muy clara, no hay ningún chalado, ningún loco que provoque tal movimiento de resistencia por parte del poder político, ¿no? Simplemente se le ignora y ya está. Uh-huh. Un loco, un chalado, no provoca este movimiento de adhesión que provocó Jesús entre las masas, que a veces nos dicen que, bueno, yo creo que fue el primer movimiento de masas de la historia fue el de Jesús de Nazaret, hoy que se habla tanto de los rockeros y de los festivales de rock y tal. Jesús en esto fue un precursor también, porque nos dice en el Nuevo Testamento que las masas le seguían, le oprimían como la figura del momento. El problema es que la mayoría de esa masa iban pues por ver al hombre del momento, ¿no? A la figura popular, y no captaron su mensaje ni su significado. Pero a lo que iba, una persona que causó tal impacto, que llevó un estilo de vida que ni sus mismos enemigos podían desmentir, porque él es la única persona en la historia que se ha atrevido a decir delante de sus adversarios, otra cosa es decirlo delante de tus amigos íntimos, se ha atrevido a decir: ¿quién de vosotros puede atribuirme algún pecado? O sea, algún hecho pecaminoso. Uh-huh. Y nadie pudo abrir la boca, ¿verdad? Entonces, bueno, hay ciertas posibilidades de que Jesús fuese el Mesías. Pues entonces invito a la gente a que lean el Nuevo Testamento, que lean los Salmos, los profetas, y que no se dejen arrastrar por el rebaño, ni por lo que les dice cualquier autor sensacionalista, atribuyéndose créditos que la mayor parte de las veces son mentira. Y detrás de todos estos libros que nos descubren, entre comillas, al verdadero Jesús, lo único que hay es un intento mercantilista muy evidente, ¿no? Pero es lastimoso que la gente atribuya falsas intenciones a los evangelistas que dieron su vida por Jesús y sin embargo confíen o abran los brazos a todos estos autores que son una pandilla de vendedores de sueños falsos y de mentiras.
Manolo.
Sí, en cuanto a lo quería decir dos cosas. Una, en lo que se está refiriendo Luis, y es la siguiente, que de hecho habrá multitud de personas a nivel personal y a nivel colectivo que viven toda su vida y las viven viviendo en una mentira. Y la viven porque sacan provecho de ella o porque les conviene, por lo que sea. Pero no hay nadie, absolutamente nadie, que muera por una mentira. Entonces vemos que ha habido miles y miles en toda la historia del cristianismo de cristianos que han dado sus vidas por no renunciar al Mesías, a Jesucristo. Y esto nos muestra algo de que Él es el Mesías. Otra de las cosas, que el segundo punto que quería compartir, se encuentra para aquellos que me están escuchando en Malaquías 4:6, que dice: he aquí yo envío. No, 4:6, que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Está hablando precisamente del Mesías, del Señor Jesucristo. Y todos nosotros sabemos de sobra cómo está la sociedad en el día de hoy. La falta de afecto natural que hay de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Cada uno va a lo suyo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esto no lo pueden hacer los sociólogos, no lo pueden hacer los estudios, solamente lo puede hacer el Mesías, Jesucristo. Por eso mi recomendación es que lo aceptes en tu corazón y tendrás la paz que Él prometió darle a aquellos que creen en Él.
Marwan, tu última opinión antes de terminar.
Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer al pueblo judío que a través de ellos fue dicha la palabra, las profecías. Y para nosotros es un privilegio volver al Antiguo Testamento que da crédito a nuestra fe. Porque si no tenemos el Antiguo Testamento, nuestra fe está un poco tambaleando. Por tanto, gracias a ellos que nos llevaron la palabra de Dios a nosotros. Amén. Pero mi deseo para ellos es que realmente Jesús es el Mesías. No hay otro. No tienen que esperar y perder más tiempo. Lo que tienen que hacer es abrir su corazón. Porque Jesús mismo está a la puerta llamando al corazón de ellos. Que abren el corazón de ellos, Él entrará y cenará con ellos y vivirá con ellos. Porque la palabra misma dice en San Juan: a los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la cuestión es: tenemos que creer que Jesús es el Mesías. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, hermano y
amigo.
Y hermano y amigo, siempre digo amigo, hermano y amigo judío, y cualquiera que no sea judío, aunque los musulmanes y los que no creen en Jesucristo, pues os invito a que es una oportunidad para abrir tu corazón. Amén. Para que entre Jesús en tu vida. Y verás el cambio radical en tu vida para bien, no para mal. Si no crees, prueba. La prueba da resultado. Si el resultado es positivo, pues alabado sea Dios. Si el resultado es negativo, justificas tu negación a Jesús. Claro. Por tanto, pero no puedes decir que esto no es bueno hasta que no lo pruebes.
Exacto. Indudablemente, el cumplimiento de las profecías mesiánicas en la persona de Jesucristo es una cuestión de gran trascendencia, puesto que son una prueba evidente y objetiva de que Él era realmente quien dijo ser. Según la ley de la probabilidad, sería prácticamente imposible que pudieran confluir en una sola persona de todas las que han vivido sobre la tierra todas y cada una de las profecías dadas por los profetas acerca del Mesías. Y así hubiera sido de no ser por la intervención de Dios. En tiempos de Jesús, los fariseos, los saduceos, los escribas y en general las clases judías dominantes de la época se negaron a aceptar que Jesús fuera el Mesías. Las pruebas eran concluyentes y evidentes: sanidades, milagros, palabras transformadoras, pero aún así no le aceptaron como tal porque buscaban un libertador político. En cambio, la gente humilde o mal considerada socialmente le reconoció como el verdadero Mesías. Unos simples pescadores, que luego llegaron a ser sus apóstoles, la mujer samaritana, el ciego Bartimeo, un publicano llamado Zaqueo, la mujer pecadora que en casa de Simón ungió los pies de Jesús con sus lágrimas, y muchos otros. La palabra profética se había cumplido. Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». En estas fechas especialmente, y siempre, ten presente que aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el mensaje del Evangelio. Jesús es el Mesías prometido. Dios os bendiga grandemente, gracias por estar aquí con nosotros, gracias a la audiencia. Hasta el próximo programa, donde de nuevo estaremos con todos vosotros con un nuevo tema.
En Tertulia, un programa de opinión y debate abierto a la participación de los oyentes. Te invitamos a que nos ofrezcas tus comentarios acerca de los temas tratados y nos presentes tus sugerencias. Para hacerlo, escríbenos a En Tertulia, apartado de correos 2093, Sabadell. En Tertulia, apartado de correos 2093 de Sabadell. O bien, a través del correo electrónico, dírigete a entertulia@misionevangelica.org. entertulia@misionevangelica.org. También puedes conocernos mejor en la página web www.misionevangelica.org. www.misionevangelica.org. Sintoniza cada semana en Tertulia, aquí en esta emisora, en este mismo día, a esta misma hora. En Tertulia, proclamando la verdad.
Sirviendo a Dios en las personas. Misión Evangélica de Cataluña. Una entidad religiosa que desarrolla distintas áreas de ministerio con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. En el área social, a través de GESED, una ONG de ayuda cívica y asistencial. En el área cultural, por medio de la asociación Voz de Vida Cataluña en el marco autonómico y promoviendo a nivel estatal intercambios culturales con el pueblo hebreo por medio de Amistad por Israel. En el ámbito evangelístico y congregacional, Misión Evangélica de Cataluña tiene su sede en la ciudad de Sabadell, en la zona norte, en la avenida Mata de Pera 241, La Roureda, donde nos reunimos los miércoles y viernes a las 7 de la tarde y también el domingo a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Visítanos, nos gustaría poder conocerte. Allí encontrarás una comunidad de amor y oración. Misión Evangélica de Cataluña. Sirviendo a Dios en las personas.